Son, pues, unos desdichados al poner su esperanza en cosas divinas y al llamar dioses a obras realizadas por hombres, oro o plata trabajados con arte, figuras de animales o una piedra sin valor labrada hace tiempo. Tomemos como ejemplo a un leñador. Corta con la sierra un árbol manejable, lo descorteza hábilmente y trabajando con destreza, fabrica un utensilio para uso común. Con las minutas sobrantes, prepara su comida para satisfacer su hambre. Y el último desperdicio, que no sirve para nada, un tronco retorcido y cuajado de nudos, lo toma y en sus ratos de ocio lo talla y con la destreza adquirida lo modela, dándole forma humana o figura de cualquier animal. Lo pinta de rojo, barniza su superficie y recubre todos sus defectos. Luego le prepara un lugar adecuado, lo coloca en la pared y lo asegura con clavos. Así toma precauciones para que no se caiga, sabiendo que es incapaz de valerse por sí mismo, ya que es una estatua y necesita ayuda. Va luego y le reta por sus bienes, por las bodas, por sus hijos, y no se avergüenza de hablar con un objeto sin vida. Pide la salud a quien está enfermo, la vida a quien está muerto. Pide ayuda al mismo desamparo, un viaje feliz a quien ni siquiera puede andar. Y para tener ganancias y que sean prósperas sus empresas y negocios, pide ayuda eficaz al más incapaz de proporcionarse. Palabra de Dios.
Hemos leído, en resumidas cuentas, bueno, el texto va, como si habéis prestado atención al texto, al que nos ha leído nuestra hermana, va pues de la idolatría, y esto vamos a hablar hoy. En resumidas cuentas hay una frase que viene en este texto que habla, dice, son unos desgraciados, ponen su esperanza en seres inertes, los que llamarán dioses a las obras de sus manos humanas. La idolatría, básicamente, surge de cosas humanas que las elevamos a categorías divinas. Hemos leído que el autor, bueno, porque tallan piezas de madera, es una obra humana y sin embargo lo pone en un lugar preferencial y resulta que eso es a lo que, sin sonrojarse ni nada, pues le adoran, le piden por la salud, le piden por los hijos, le piden por la boda, le piden por todo. Y no deja de ser algo humano. Hoy la idolatría se manifiesta de muchas maneras. Antes pues era muy sencillo. Hacían una figurita y que también las hoy las hacemos las figuritas y las ponemos en un lugar preferencial para adorarlas y que nos dé beneficios. Pero hoy se nos cuela muchos más tipos de idolatrías, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Yo qué sé, a mí se me ocurre para empezar una que me contaron hace tiempo una persona que era una maga o bruja, o ya no sé en lo que, cómo se llama, que resulta que atiende a una persona y que necesita dinero, ¿no? Y le dice, mira, te voy a dar 20 euros. Tú lo colocas en una cajita y lo mantienes ahí. Y esto va a significar pues que como el dinero atrae al dinero, tú al final vas a tener prosperidad económica para que puedas realizar ciertas cosas. O sea, fijaros con qué se utiliza una cosa humana, que además es una cosa humana injusta, porque el dinero atrae al dinero, sí, es cierto que es algo humano. El que más dinero tiene, tiene buenos abogados, tiene buenas relaciones, por así decirlo, y le va a proporcionar mayor bienes y mayor justicia, digamos, frente a los demás. Pero en verdad sabemos que es algo injusto, es algo humano, pero es algo injusto también. Pues sin embargo, aun siendo algo humano y encima injusto, lo eleva a categoría divina. Tú metes este dinero en esta caja y esto te va a dar más dinero. O sea, fijaros que... Y estas cosas se dan, ¿eh? Porque lo que cuento es porque se dan, ¿eh? Una compañera de trabajo me vino, o sea, salió el tema de que a su hija se le quitan los sueños con el tema de las plumas estas que hay, de los indios, esto que se vende ahora en las ferias y todo. Ella lo puso en su habitación y resulta que ya no tenía más pesadillas. Era un atrapasueños, como lo llaman. O lo vemos escuchar en los coches, que es para evitar accidentes de coches. La mayoría de estas cosas suelen ser, como he puesto en el ejemplo anterior, cosas humanas que las elevamos a categorías divinas. Pero si por algún casual es verdad, por ejemplo, lo que dice esta compañera mía, que se ocurre, pues habría que pensar qué es lo que está pasando ahí. Es decir, vale, no hay, las plumas pueden sanar, pueden atrapar los sueños, las plumas no atrapan los sueños, ni te evitan un accidente de coche. Si eso ocurre, es porque hay algún ser que nos remite en esas plumas, que es símbolo de eso a lo que nos remiten, que sí que tiene ese poder. Pero lo que pasa es que habría que preguntarse una cosa, ¿ese espíritu a lo que nos remite es bueno o es malo? Pues hombre, si me quitan los sueños, las pesadillas, pues será bueno. Sí, pero ¿quién te dice a ti que no vas a pagar un precio mayor? ¿Quién te dice a ti que no vas a pagar un precio mayor? Pues de pronto tu hija va a tener un símbolo ahí en tu casa que va a ser, que de alguna forma te va a educar, va a ser algo extraño a la fe de católica, por ejemplo, y va a estar ahí educando a tu hija. Ya de pronto eso. De pronto, a lo mejor, esta hija tuya, pues de pronto recurre más a lo mágico que al esfuerzo o al trabajo, ¿no? Porque entre otras cosas, porque la madre también lo está haciendo. En vez de tratar de educar a la hija, que eso lleva esfuerzo, y estar con ella en el tema de las pesadillas día tras día, pues se recurre a esto y ya me quito el problema. Pues ya estamos educando más en lo mágico que en el esfuerzo. Y Jesucristo, o sea, Jesucristo va más por el trabajo, que por lo mágico. Con esto no vamos a decir que vamos a quitar la presencia de espíritus y, por ejemplo, en la oración ha salido los ángeles de la guarda. Yo rezo a los ángeles de la guarda con mis hijos. Yo rezo a los ángeles de la guarda con mis hijos. Pero yo sé que esto está avalado. Eso está avalado por la tradición de la Iglesia. Eso yo lo acepto. Lo otro no. Lo otro yo no sé si es bueno o es malo. Yo no sé si es bueno o es malo. Y no tengo la capacidad para saber si es bueno o malo. El hombre tiene dos luces. La luz de la razón y la luz de la fe. Hemos visto que a lo mejor, por ejemplo, el tema de las plumas es este. Hemos visto que el tema de las plumas... Puedes decir, pues hombre, es un hombre de fe, cree, pero no está avalado por la luz de la razón. ¿Cómo sé yo que es bueno o es malo? No lo sé. Y puedo garantizar que en el 90% no lo va a ser. Esto es como el que... Esto, ¿cómo se llaman estos? Estos que tienen un demonio, santerios, ¿cómo se llaman?
Satánico.
Sí, bueno, que dicen que tienen un demonio atrapado en una botella o en algo y que ayudan a sanar a otras personas y la gente acude. ¿Vosotros os creéis que el demonio va a estar sometido a la persona? Es al revés. O sea, la razón nos tiene que enseñar estas cosas. Nos tenemos que preguntar sobre estas cosas. Y al revés pasa lo mismo. Hace poco, Stephen Hawking hablaba de que es fácil creer, o sea, afirmaba que de la nada puede surgir el universo, que las propias leyes físicas pueden avalar esos fenómenos. Hombre, fijaros lo que ocurre. Una persona de ciencias que ante todo va a poner la razón por encima de todas las cosas y sin embargo afirma estas cosas. Y uno dice, vamos a ver, ¿qué es más razonable que esto? ¿Qué es más razonable desde la razón, creo? Que Dios es el creador de todo, porque desde la nada. ¿Por qué la nada ignora la existencia? Pues es más fácil creer, es más razonable creer que es Dios el que la ha creado. hacía creer que de la nada, por sí solo o de forma espontánea, ha surgido la existencia. Hay más superstición en esta afirmación que en la creencia de que Dios es creador, por ejemplo. Y es que puede ser la ciencia otro ídolo. Puede ser la ciencia otro ídolo. Y si la ciencia es otro ídolo, lo que está ocurriendo es precisamente que la razón a la que tú estás alabando resulta que es la que menos estás utilizando. Como es en este caso, y como en otras teorías científicas que se dan hoy en día, que niegan a Dios como creador, y que al final, pues hay más superstición en eso que en la propia afirmación de que Dios es creador. Otra cosa, otro ídolo puede ser el dinero. No vamos a decir el dinero, todos nos gusta el dinero, ¿no? Y a veces podemos dedicarnos a acumular riquezas en nuestra vida. Y el dinero, en verdad, tiene su valor cuando te lo gastas. Cuando te lo gastas, sabes que vale esta camisa y vale el otro. Dices, sí, sí, pero es que yo, teniendo este dinero, hoy por hoy, me puedo comprar tantas cosas. Sí, hoy por hoy. Pero si tú te esperas un tiempo, verás que ese dinero se va devaluando. Si no lo mueves, se devalúa. Yo no digo que no haya que tener un ahorrito para cualquier cosa. Yo no estoy diciendo eso y me quiero meter en esos asuntos. Pero sí que os digo que el dinero vale cuando se gasta. Vale cuando se gasta. Y afanarte en acumular riquezas durante toda tu vida, al final vas a ver, como decía una amiga mía, que tenía mi abuela una perra gorda y pasó el tiempo y esa perra gorda ya no va a quedar nada. Eso es lo que nos puede pasar. La cabaña del tío Tom, que nunca me acuerdo de la autora de este libro, es una autora que a mí, sinceramente, la vi una persona sabia, pero es sabia sobre todo por una frase que en la cabaña del tío Tom lo dice. Dice, el ateo al final es supersticioso. Y es lo que he dicho antes con lo de Stephen. Al final el ateo cae en la superstición. El que reniega de todo, al final es más supersticioso. Por alguna u otra manera está cargado de ídolos. Y es supersticioso por una u otra razón. Por una u otra razón. Hemos visto que las idolatrías nos hacen desgraciados, hemos leído en el texto. Efectivamente, en primer lugar, te hacen esclavo. Sabes que una persona es esclava. Tienes que estar dependiendo de que esos 20 euros que hemos tenido en el baúl no se pierdan o por alguna razón te hacen esclavo. Te hacen esclavo. Luego, liberarte de estas cosas no es fácil. Por ejemplo, el tema de las plumas no es fácil. Además, cuando has visto ya la efectividad. Lo digo por experiencia propia, que yo también he estado en algunas cosas metido. Y hay que las cosas cuestan luego salir. Cuestan luego salir. Hacen a la persona esclava, con poca libertad. Que uno dice, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo, a lo mejor en la renovación o dentro de grupos de cristianos, la persona sea luego tan poco libre? Con una libertad baja. Pues porque seguramente andan muchas cosas de estas mezcladas en todo el tiempo. Hacen primero, luego, claro, Dios no te va a dar las gracias, pues a lo mejor portan la gracia de Dios, estas cosas muchas veces. Porque no es que Dios no quiera darte la gracia muchas veces, la gracia para que puedas salir adelante con yo no sé con mis historias. Sino porque es que como tienes estas cosas, esto luego se desparrama. Si te da la gracia, la desparramas. La desparramas. O sea, estas veces esto sirve como bloqueo ante la gracia de Dios. Entonces haces desgraciado porque realmente no recibes esa gracia de Dios. La que necesitas, la que realmente estás necesitando. La que realmente estás necesitando, no la recibes. Luego, por último, también, las personas también se pueden idolatizar. Yo era de la opinión de que primero hay que ser persona y luego hay que ser cristiano. O, por ejemplo, con el tema de los sacerdotes, que se suelen idolatizar mucho. Primero, antes de ser sacerdote, uno tiene que ser persona. O cualquier cosa. Yo era de la opinión de ese estilo. Me he dado cuenta que al final no es así. Al final, somos lo que somos, y somos la categoría de personas que somos. cada uno que mire lo suyo, y el que nos va haciendo cada vez más personas a Jesucristo. De hecho, la persona, por ejemplo, lo tenemos en el ejemplo de Dios. Dios mismo es trinidad de tres personas. Es comunión de tres personas, ni una única sustancia. El acento de la persona, de cada una de las tres personas, no recae sobre la sustancia, que es la misma, sino sobre la relación. Es decir, uno es persona en la medida en que también se sabe relacionar bien con los demás. Uno de los acentos de la persona es la relación, la calidad de la relación que se tenga. Y Jesucristo, por ejemplo, que es nuestro modelo y nuestra plenitud, fue hombre y Dios. Hombre arrojado a la existencia, como nosotros, en la historia, y que caminamos y que es Dios. Es decir, más que ver en Jesucristo como algo irrepetible, único, como un humano único frente a los demás, tenemos que ver a Jesucristo como una meta, una persona que está arrojada a la existencia, que camina hacia Dios. Es decir, yo he entendido esto, he ido entendiendo que al final es al revés. Es Jesucristo el que te va haciendo cada vez, en la medida que te vas configurando, te vas haciendo cada vez más persona. ¿Y qué ocurre cuando idolatrizas a una persona? Que estás sin Dios. Primero es ser persona, ser cristiano, como si la persona no tiene nada que ver con lo que está. Y es así. Cuando idolatrizamos a personas, ocurre que no vamos creciendo en persona. No vamos creciendo en una calidad de relación con las demás personas. Eso no va a ocurrir. El crecimiento de nuestra persona está en Cristo. Y nada más, la enseñanza es corta, pero es sobre esto. Con Jesucristo tenemos una dependencia, ¿no? Nos achacan los ateos que tenemos una dependencia con Jesucristo y que somos gente dependiente, como que no somos autónomos, como que somos menos personas, por así decirlo, podríamos decir, nos achacan. Sin embargo, la dependencia con Jesucristo, con Dios, es una dependencia que nos libera de estar apegados a los ídolos, a las cosas, de ver las cosas con cierta relatividad, y no estar apegados a ellas, y nos libera de estar esclavos a esas cosas y a las personas. Es al revés, esa dependencia me hace, digamos, ser una persona libre frente a las demás cosas. Y las personas que no creen en Dios o no viven desde Dios, lo que ocurre es al revés. Se cree que son autónomos, que tienen más personalidad, y lo que ocurre es que están más pegados a las cosas, cargados de ídolos y cargados de todo. Gloria a Dios.